Arranca.
Sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más.
El Expreso de las 10.
Con Alonso Torres. Bienvenidos.
La primera es la vencida, la tercera es la tercera, así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida, que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora.
Ni la mejor computadora, lo dice usted, que es un simple humano, se muestra tan ufano. Pero le llegó la hora, porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan.
Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención, y digo vida con compasión a un rejunte irrazonable de circuitos, chips y cables sin alma ni corazón.
Sin alma ni corazón, mire justo quién lo dice. Cuando un baño localice, lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral, atada con alambre, le picó en los ojos un enjambre, o solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre.
Con sed y pasando hambre, ¿y yo qué tengo que ver? Si los que no hacen lo que hay que hacer son unos irresponsables, entre tanto impresentable. Una máquina me critica, sentimientos se fabrica, sin saber lo que es un padre, y ni el día de la madre sabe lo que significa.
¿Sabe lo que significa? Usted es como Pilatos, se lava las manos y es ingrato, y a su raza no dignifica, porque, a ver cómo me explica, que a sus mayores tengan olvidados, olvidando lo que ellos les han dado, los traten como ineptos, es falta.
Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Esta canción parece escrita para estos tiempos donde convivimos todos los días con las tecnologías, las pantallas, la inteligencia artificial. Esta canción se llama Contrapunto para Humano y Computadora, de El Cuarteto de Nos, una pieza que con humor e ironía plantea un diálogo entre una persona y una computadora. ¿Puede la inteligencia artificial ayudar a personalizar la educación? ¿Qué oportunidades abre para docentes y estudiantes? Y también queremos invitarte a reflexionar qué lugar ocupan las habilidades humanas como la empatía, la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de conectar con otras personas. Acompáñanos en esta transmisión especial. Enviamos un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción. Agradecemos a Denetil García y Alex Ojeda su trabajo en la asistencia de producción. Paloma Speitia en las redes sociales y en la operación técnica desde el Conjunto Santander, Raúl Martínez. En cabina central se encuentra Alondra Fernández de Alfaro.
La Feria Internacional de Idiomas es un encuentro académico y cultural organizado por Prolex de la Universidad de Guadalajara, que reúne a especialistas, docentes, estudiantes y profesionales interesados en la enseñanza y aprendizaje de idiomas. En esta edición, el eje principal será la enseñanza reflexiva de lenguas en la era del Big Data y la inteligencia artificial, temas que actualmente transforman la educación en todo el mundo. La Feria Internacional de Idiomas integra conferencias magistrales, talleres, paneles y espacios de intercambio académico donde se analizarán nuevas herramientas tecnológicas, metodologías innovadoras y estrategias para mejorar la experiencia educativa dentro y fuera del aula. Además, se cuenta con la participación de expertos nacionales e internacionales que compartirán experiencias relacionadas con idiomas como inglés, francés, alemán, italiano, chino mandarín y español para extranjeros. Esta mañana, el Expreso de las 10 ha trasladado sus micrófonos al Conjunto Santander de Artes Escénicas, sede de la Feria Internacional de Idiomas, desde donde te llevamos todos los detalles. Bienvenidos.
Saludo con mucho gusto esta mañana a Ana Laura Martínez, licenciada en enseñanza del idioma inglés, cuenta con maestría en ingeniería de imagen pública y una especialización en gestión de imagen digital. Aquí me acompaña el día de hoy en el Expreso de las 10. Ana Laura, bienvenida, qué gusto saludarte.
Hola, mucho gusto, muchas gracias por recibirnos y pues siempre una gran felicidad de estar en FID.
Hoy vas a impartir una conferencia llamada Automatización de la Individualización, Uso de la Inteligencia Artificial para la Instrucción Diferenciada.
Correcto.
¿Y qué se trata esto de instrucción diferenciada?
Bueno, nosotros como maestros de inglés, bueno, en general, todos los maestros de cualquier materia, tendemos a diferenciar nuestras clases, incluso cuando no estamos conscientes de ello. ¿A qué me refiero? Cada niño, cada alumno, no importa la edad, pues tiene habilidades diferentes. Algunos aprenden de manera más auditiva, otros aprenden de forma más visual. Y no solo eso, sino que también últimamente estamos siendo más conscientes incluso de algunos fenómenos como las neurodivergencias, que a pesar de que muchos de nuestros alumnos no estén formalmente diagnosticados con alguna neurodivergencia, nosotros los maestros desarrollamos una habilidad para observar lo que nuestros niños, o bueno, lo que nuestros alumnos pudieran expresando, y incluso si, como decía, sin estar conscientes, vamos haciendo nuestras clases diferenciadas o las vamos adaptando a las diferentes características de nuestros niños. Ahora, esto hasta hace muy poco lo hacíamos a mano, lo hacíamos cuando estábamos haciendo nuestras planeaciones y pues con nuestros propios recursos intelectuales.
Eso llevaba mucho tiempo, sin duda.
Muchísimo tiempo y mucha inversión también. Por ejemplo, mientras más bajito el nivel en edad, como las maestras de kinder o las maestras de primaria, son muy conocidas por usar dinero de su bolsillo y crear las cosas más maravillosas para atender a cada uno de sus niños en las clases. Mientras más crecemos, pues usamos otros recursos. Ahora, con la incorporación tan masiva de la inteligencia artificial, nosotros podemos hacer uso de esos recursos para hacer una diferenciación más efectiva y en menor tiempo.
Claro, la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta, sin duda. Sin embargo, no hay que perder en este contexto, en esta era de la inteligencia artificial, las redes sociales y las pantallas, las habilidades humanas.
¿Para qué le sirve a un emprendedor tener habilidades como la resiliencia, que es la capacidad para superar alguna adversidad como un fracaso, por ejemplo? ¿Te ha pasado?
Bueno, la resiliencia nos permite aceptar que el fracaso es parte de un emprendimiento. Yo creo que nos ayuda a entender cómo es que llegamos a cierto punto, así como también pues, nos permite aprender de las situaciones que se nos presentan día a día en nuestras empresas. Te caes, te levantas y ahora sí andas con mucha mayor seguridad y cuidado, ¿no? Un ejemplo que yo te podría compartir sería pues, que nosotras teníamos nuestro salón en una buena ubicación en la ciudad. Compartíamos con otros emprendedores los espacios, pero pues al momento en que llegó la pandemia, muchos de ellos ya no podían pagar la renta. Esto ocasionó que nosotros también nos tuviéramos que salir del lugar en el que estábamos y pues bueno, la manera en la que lo resolvimos todo ese año fue que tuvimos que ofrecer nuestro servicio a domicilio. Esto nos permitió sobrevivir ya que el trabajo estaba muy, muy escaso y pues solo acudíamos a las citas que teníamos agendadas. Esta fue la manera en la que nosotros tuvimos que adaptarnos a una situación pues que estaba fuera de nuestras manos, ¿no?
Hoy también saludo con gusto a Sara Dávila. Ella es innovadora en educación con inteligencia artificial, especializada en diseño curricular, aprendizaje de idiomas e integración de la tecnología. Y me da mucho gusto tenerla con nosotros. Conversaremos a partir de la traducción de David Lozano, quien nos acompaña también el día de hoy.
Sí, muchas gracias por tenernos, aunque estoy listo para interpretar las palabras de Sara el día de hoy.
I do need an interpreter.
Ella sí necesita un intérprete.
Muchas gracias, Sara. Ya escuchábamos a Ana Laura que nos comentaba cómo la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta en la educación. Sin embargo, no hay que perder de vista también las habilidades humanas, como la resiliencia que escuchábamos en el testimonio anterior, al igual que la resiliencia, la comunicación, la empatía, el trabajo en equipo, son habilidades muy importantes a desarrollar en la era de la inteligencia artificial.
I think AI is very exciting because it creates a lot of opportunities for educators to have a fantastic tool in the classroom. But we cannot forget that the people using AI are human beings, and we always have to think of the importance of those human skills, which are really what allow us to succeed in education and beyond the classroom.
Absolutamente, creo que la integración de la inteligencia artificial es una de las grandes oportunidades que nos da el tiempo actual, más sin embargo es importante no perder de vista al ser humano que está al centro, porque es el desarrollo de esas habilidades del ser humano lo que nos impulsa a ser mejores.
Pienso particularmente en el pensamiento crítico en la era de la inteligencia artificial. No quedarnos solamente con lo que la inteligencia artificial nos brinda, sino aportar el elemento humano desde ese punto de vista que nos ofrece el pensamiento crítico, por ejemplo.
Yeah, critical thinking is especially important in the age of AI because as human beings, we like to find an easy way. And with AI, it seems like, oh, it thinks, it's very easy. But in reality, it's just an algorithm. It is not really thinking. And if we don't actually take a moment to reflect with our human skills and consider the information carefully, we can make a lot of mistakes with these tools.
El pensamiento crítico es una habilidad altamente importante en la era de la inteligencia artificial. Porque el ser humano por naturaleza buscamos el camino más fácil y con la inteligencia artificial vemos una generación de contenido casi inmediata y pensamos, oh, esto es fácil, déjame lo utilizo. Mas sin embargo, la inteligencia artificial es un algoritmo, no es pensamiento verdadero. Entonces, al tomar solo lo que genera, sin tener la capacidad de revisar lo generado, podemos estar cometiendo errores.
También el papel del maestro es algo que ha cambiado en la era de la inteligencia artificial. Antes tal vez los maestros, los alumnos te entregaban un trabajo y evaluabas a partir del trabajo. Ahora el papel del maestro es más de mediador entre el conocimiento, despertar, como decíamos, el pensamiento crítico también en los estudiantes.
Sí, claro que sí. También tenemos una responsabilidad extra que nosotros no habíamos planeado. Cuando hablamos del uso de inteligencia artificial, no como herramienta para nosotros, sino como un recurso para el alumno, esa labor adicional es el de revisar que se estén usando estas herramientas apropiadamente. Sabemos que algunos chicos pues están viéndose tentados para hacer trampa, ¿no? Así como nosotros lo conocemos.
Con los acordeones y todo, también hacíamos trampa, ¿no?
Sin embargo, yo creo que es una excelente oportunidad, como decía Sara, a través de educarlos para hacer buenos prompts, el usar el pensamiento crítico para que el resultado que te dé la inteligencia artificial sea lo que estás buscando y de hecho contribuya a tu conocimiento. Pero esa es una labor extra que nosotros no habíamos planeado como maestros.
Pero ahora te plantea un reto en ese sentido. ¿Qué habilidades blandas son más valoradas en esta época de la inteligencia artificial o lo serán en un futuro cercano?
I think the most important soft skills we have in the age of AI become human collaboration and human communication. AI is a tool that can help us innovate and think, but it's also helping us see ideas other people have had. New innovation will not come from AI because AI has been trained on past human knowledge. New innovations will come from human beings working with AI to discover new ideas. And so collaboration and communication are the most important critical skills in the AI age.
Las habilidades más críticas en esta nueva era de la IA son la colaboración humana y la comunicación humana, porque la innovación no va a venir de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha sido entrenada para utilizar el conocimiento humano pasado hasta cierto punto. La innovación va a venir del nuevo pensamiento humano apoyado por la generación de la IA, pero que es analizado críticamente para su nivel de veracidad.
Se ha comunicado uno de nuestros radioescuchas, Marisela Mendoza, y nos dice: mis alumnos usan la inteligencia artificial para realizar sus tareas, pero ellos permanecen ajenos al verdadero saber cultural. Y nos pregunta, ¿cómo desarrollar estas habilidades blandas de las que están hablando en el programa, en la vida cotidiana, en el salón de clases? ¿Qué recomendación le darías a los maestros, maestras que nos están escuchando?
For the teachers who are listening, I know, we know, many students are using these AI tools. The challenge is to have our students think about the information they have received. Is it good? Does it make sense? Is it human focused or is it just a machine generated answer? Building up those critical thinking skills is very important. My recommendation to teachers is when students give you some information, ask them, why did you have this thought? Why do you agree with AI here? Do you always agree with AI? Do you ever disagree with AI? Is AI always right? Or have you noticed that AI can be wrong? By doing this, we help our students understand that you, even now at your age, if it's 5, 10, 15, 22, know more than AI does. And so helping our students ask critically those questions is the best way to help them use these tools successfully.
Como maestros, estamos conscientes de que los estudiantes utilizan la inteligencia artificial y el pensamiento crítico se vuelve la manera en que tú puedes asegurarte de que el estudiante lo esté utilizando de manera correcta. Ayuda al estudiante a cuestionar los resultados que le da la inteligencia artificial, haciendo preguntas clave como, ¿estás siempre de acuerdo con lo que la inteligencia artificial genera? ¿La inteligencia artificial está generando contenido que está centrado en los seres humanos? ¿Es lo que le estabas pidiendo o te dio información adicional? Entonces, el pensamiento crítico fomentado por el docente en el aula se vuelve la herramienta para que el alumno pueda utilizar la inteligencia artificial generativa correctamente.
Estas preguntas son fundamentales formularlas. Y Sara Dávila va a presentar una conferencia llamada La Ventaja Humana, enseñar habilidades blandas en la era de la inteligencia artificial. Y aquí nos está ofreciendo algunas pinceladas en el Expreso de las 10.
La enseñanza de Sócrates, conócete a ti mismo. Darse cuenta de los propios sentimientos en el mismo momento en que estos tienen lugar constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Daniel Goleman. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos. La Feria Internacional de Idiomas también busca fortalecer la colaboración entre instituciones educativas y profesionales de distintos países, promoviendo un diálogo sobre los retos éticos y tecnológicos que enfrenta actualmente la enseñanza de lenguas. A la par de las actividades académicas, las y los asistentes podrán disfrutar de actividades culturales y espacios de convivencia que fomentan el intercambio multicultural. Con ello, la feria se consolida como uno de los encuentros más importantes para la actualización docente y el impulso de la educación internacional en México. La Feria Internacional de Idiomas busca no solo actualizar conocimientos, sino también inspirar nuevas formas de enseñar y aprender idiomas en un contexto global que evoluciona constantemente.
Hoy estamos transmitiendo desde la Feria Internacional de Idiomas y estamos muy contentos con la presencia de Sara Dávila, innovadora en educación con inteligencia artificial, quien presenta una conferencia llamada La Ventaja Humana, enseñar habilidades blandas en la era de la inteligencia artificial. También nos acompañan a Laura Martínez, licenciada en enseñanza del idioma inglés, maestría en ingeniería de imagen pública y especialización en gestión de imagen digital, quien habla del uso de la inteligencia artificial para la instrucción diferenciada, porque finalmente todos somos diferentes y esa diversidad en un grupo de clases nos enriquece también. Ahora que hablábamos de los temores y retos que puede representar y ventajas también del uso de la inteligencia artificial, algunas personas se han comunicado y nos dicen, por ejemplo, Juan José, yo tengo ChatGPT y lo utilizo para preguntarle de cosas del pasado, historias de las independencias de los países, por ejemplo. Lili Martínez, por su cuenta, comenta, quisiera primero utilizar mi inteligencia natural antes que la inteligencia artificial. Y ciertamente entre los temores encontramos, Ana Laura, que algunas personas imaginan que muchos trabajos serán sustituidos, otros también se abrirán, por cierto, pero algunos piensan que tal vez el trabajo del maestro será sustituido por robots o cuestiones de este tipo. ¿Qué opinas?
Yo opino que, bueno, para los que nos gustan historias como Harry Potter tiene una varita mágica. La varita mágica sin Harry Potter no hace nada. Es una herramienta que está ahí, tiene alguna utilidad, pero sin el mago no sirve de nada. En este caso los maestros somos los magos y la inteligencia artificial es la varita mágica.
Excelente analogía.
Sí, sí. Nosotros somos quienes le indicamos a la inteligencia artificial qué necesitamos. Hasta hoy somos indispensables para el buen uso de la inteligencia artificial.
¿De qué manera enriquece a un salón de clases, a un maestro, el uso de la inteligencia artificial viéndolo como una herramienta, como un copiloto en ese sentido?
En el corte, Sara y yo hablábamos de justo de este tema y ella utilizó una expresión que me gustó mucho, la voy a citar de ahora en adelante, y la inteligencia artificial es un gran democratizador de las herramientas. ¿A qué nos referimos? Antes, pues dependíamos mucho de lo que nos daban a nosotros como maestros en términos de materiales, tanto la escuela como incluso algunos colaboradores externos. Ahora nosotros lo podemos producir a bajo costo. Audios, video, imágenes, textos, bancos de exámenes, con mucha responsabilidad, pero la inteligencia artificial puede democratizar el uso de recursos para la educación.
Eso sin duda hace también más atractivo lo que ocurre en un salón de clases, menos sí. Monótono y tiene una mayor diversidad de contenidos.
Hola, mi nombre es Michelle y bueno, tengo entendido que la inteligencia artificial es como, pues no sé si llamarlo un software, que pues recopila información y con esa información te ayuda a realizar como diversas tareas, ¿no? Hace cosas como muy cotidianas, académicas, pero también puede ayudar como a tareas creativas de repente. He visto que ya empieza a salir como música o imágenes creadas con inteligencia artificial. En mi experiencia, pues yo la verdad sí le saco mucho provecho, o yo sí la uso bastante, sobre todo en actividades académicas. Y me ha ayudado, sí me ahorra como muchísimo tiempo para realizar investigaciones, me ayuda a encontrar fuentes más confiables de información. Y en mi opinión, pues a mí me parece una herramienta bastante útil. Creo que si se aprovecha y se le da un buen uso, puede ayudarnos a mejorar muchísimas cosas. Nos ayuda a ahorrar tiempos, nos ayuda a crear trabajos quizá más profesionales y a aprender o aportar a nuestra vida académica. Puede ayudar a muchísimas personas, pero también creo que en algún punto puede llegar a hacer daño. Sobre todo cuando uno piensa a lo mejor en que la inteligencia artificial puede llegar como a sustituir a actividades que las realizan personas, entonces pues tendrían como pérdidas de empleo y ese tipo de cosas. Entonces quizá a futuro, si no se le da una regulación, sí puede llegar a afectar pues la vida de las personas.
Ya les he comentado que hoy nos acompaña también Sara Dávila, quien habla de habilidades blandas en la era de la inteligencia artificial. Y en este momento de la historia, tal vez pasamos mayor tiempo frente a las pantallas y nos comunicamos menos entre personas. En ese sentido, ¿qué nos dices acerca de la comunicación como una de estas habilidades humanas que es importante impulsar en este momento?
It's true. We do spend a lot of time in front of screens now, and our communication has become more focused. It's very singular, and we often don't think about how other people will receive that communication.
Es cierto, pasamos mucho más tiempo frente a pantallas hoy en día, y nuestra comunicación se ha vuelto muy singular. No tomamos el tiempo para pensar en cómo nuestra comunicación afecta a las demás personas.
And with AI, a lot of people are using AI even to just talk to their friends without thinking about what is the message? Is this really about me? Is it really talking about my life and my feelings? So I think that is one of the challenges with so much online communication. But I'm not going to...
Con la inteligencia artificial, incluso las personas hoy en día la utilizan para comunicarse con sus amigos, sin detenerse a pensar, ¿este mensaje que me están generando realmente me representa a mí? ¿Realmente comunica el sentimiento que quiero comunicar? Y ese es parte del reto de comunicarnos efectivamente hoy en día.
There are two things that we can do. One, amazing conferences like this one where we can come together and communicate face to face and in person, or even on the radio where this whole community is coming together to communicate.
Hay dos cosas que podemos hacer. Uno, grandes eventos magistrales como estos que nos permiten estar uno al lado del otro y comunicarnos, incluso muy similar a como lo hacemos en la radio, donde hay una comunicación real.
And the second thing is being intentional with how we communicate, remembering that the person who is receiving that message, even if you can't see them, they are a human being, they have feelings and experiences, and we should always remember that we're not just talking to screens, we're talking to people.
Y número dos, volvernos muy intencionales con nuestra comunicación. Recordar que la otra persona, aunque esté del otro lado de una pantalla, es un ser humano con pensamientos, con sentimientos, y debemos de considerar a la audiencia que recibe la comunicación cuando nos comunicamos en esta era moderna.
Sara Dávila hoy hablará acerca de habilidades blandas en la era de la inteligencia artificial el día de mañana aquí en la Feria Internacional de Idiomas, y hoy ha estado con ustedes a través del Expreso de las 10. Agradecemos enormemente tu presencia, Sara. Gracias por compartir estos conceptos y esta orientación con nuestro público.
Well, thank you so much for having me and for hosting this discussion, which is very important for all of us. I want to leave with one thing. I know many teachers, educators, others worry about AI replacing us, but I always think about what will happen if AI has to stand in front of a classroom of 40 teenagers, and I don't think ChatGPT is going to do a very good job, so I'm not worried.
Muchas gracias por invitarme, gracias por ser anfitrión de esta discusión que creo que es importante, debemos de tener, y quisiera dejarlos con un pensamiento para aquellos que piensan que serán reemplazados por la inteligencia artificial. Yo solamente les doy este escenario. Cuando tenga que pararse en la inteligencia artificial enfrente de un salón con 40 adolescentes, yo no creo que ChatGPT pueda llevarlo a cabo.
Ese es el verdadero reto, sin duda. Muchísimas gracias a Sara Dávila y seguimos con esta transmisión especial.
No hay moral en torno a la tecnología. La tecnología expande nuestras formas de pensar sobre las cosas. Amplía nuestras formas de hacer las cosas. Herbert Simon.
Que nací, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado. Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado. Luego fui creciendo, me puse inteligente, en el colegio estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Si no te despertaste después de que vinieron a avisarte por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama, es el sueño de una inteligencia dormida que es
Esta canción se llama Inteligencia Dormida y la presenta Pedro Piedra, hoy que estamos transmitiendo desde la Feria Internacional de Idiomas. Estamos hablando acerca de la inteligencia artificial como una herramienta particularmente en el ámbito educativo. Aquí nos acompaña Ana Laura Martínez, directora académica de Empreser ELT, quien habla acerca del uso de la inteligencia artificial para la instrucción diferenciada. Ya nos platicó algunos conceptos relacionados con ello. Y quiero saludar en este momento a Mauricio Ortega, licenciado en Ciencias por la UNAM y consultor editorial y académico de Life ABC en Latinoamérica. Qué gusto tenerte con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Hemos hablado acerca del uso de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y particularmente como una herramienta en el ámbito educativo. ¿Cómo puede un docente en la era de la inteligencia artificial aprovecharlo como herramienta, pero sin perder el aspecto humano, de lo cual también estuvimos hablando con Sara Dávila hace algunos momentos?
Esta pregunta que estás haciendo realmente es un cuestionamiento sobre el cual todo el mundo está discutiendo, sobre todo en este evento. La pregunta es, ¿qué tanto es suficiente, qué tanto es tantito? Y también, ¿hasta qué punto vamos a dejar que la inteligencia artificial esté elaborando muchas de las tareas que nosotros elaboramos naturalmente? Hay actividades que sí se pueden hacer. Lo que dice la recomendación, que es parte de lo que voy a estar hablando, es que uno es el que va a estar a cargo de proponer las ideas y que la herramienta es la inteligencia artificial. En otras palabras, yo no voy a dejar que la inteligencia artificial me diga exactamente qué hacer, que es uno de los trucos en los que uno cae. Esos engaños, cuando ve que todo está hecho de manera automática, inmediata, y sobre todo de una forma muy efectiva e impecable, uno dice ya, está todo hecho. Entonces, de esa manera yo me puedo quedar en esa confianza, me vuelvo dependiente de la tecnología. Y tengo que tener muy presente como docente que la tecnología es mi herramienta, porque la enseñanza no está basada en la tecnología. La enseñanza está basada en las estrategias de aprendizaje que yo les doy, en los tips, en la retroalimentación que puedo dar sobre el desempeño de los estudiantes. De esta manera, si yo uso sabiamente la inteligencia artificial, entonces puedo hacer más trabajo en menos tiempo. Sin embargo, tengo yo siempre que tener ese control de las decisiones, la información, muy importante qué es válido y qué no es válido, porque el problema de la inteligencia artificial es que nos puede llegar a mostrar lo que nosotros creemos estar buscando y muchas veces nos engaña.
Claro, incluso como consumidores deberíamos preguntarnos si eso que estás decidiendo adquirir es algo que te viene de manera espontánea, que es algo con lo que te sientes identificado o es impulsado por el algoritmo o la inteligencia artificial. Y ahí el pensamiento crítico, de lo cual hemos hablado profundamente esta mañana, es algo fundamental a desarrollar también en el aula.
Hola, mi nombre es Jimena y sé que la inteligencia artificial son sistemas que crea el humano para hacer actividades que haría el humano, pero que ya la adaptan a la computación. Mi experiencia personal con la inteligencia artificial pues ha sido para investigaciones o para hacer tareas y pues me ha funcionado bastante bien porque pues sí, me ahorra tiempo, me ahorra esfuerzo y pues termina bastante bien mis tareas. Pues mi opinión acerca de la inteligencia artificial es que pues sí ayuda, pero también nos hace inútiles, nos hace las cosas fáciles y pues en sí casi no aprendemos.
Dice la persona entrevistada que tal vez la inteligencia artificial puede volvernos más flojos o inútiles, de hecho utilizó el término. ¿Qué piensas, Ana Laura?
Un momento, Mauricio, no flojos ni inútiles, dependientes, que es distinto. Nos puede volver dependientes, es verdad. Hay que tener mucha precaución en cómo la utilizamos y para qué. En el testimonio escuchábamos a esta persona pues compartiendo que usa la inteligencia artificial para investigaciones. Hay formas de hacerlo, de investigar, sin necesariamente depender de la inteligencia artificial para información directamente. Por ejemplo, si yo tengo un tema frente a mí, una de mis estrategias utilizando inteligencia artificial, en lugar de que la inteligencia artificial o el buscador o la herramienta que estoy utilizando me arroje la información directamente, le pido bibliografía. Entonces, pido bibliografía relacionada, busco la bibliografía y leo los artículos o lo que me está recomendando, y ahí ya estoy tomando un atajo. Y no estoy dependiendo del todo de que me arroje la investigación completa. Hay estrategias para utilizarlas sin volvernos dependientes.
También es muy importante buscar fuentes confiables, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, universidades que respaldan lo que está arrojando la inteligencia artificial ante la pregunta que estás formulando.
Claro, por supuesto. Cuando nosotros, también hay maneras de pedirle al recurso de inteligencia artificial que estamos utilizando que nos arroje las fuentes de donde obtuvo la información y nosotros así verificarla. Eso sería el escenario ideal, claro. Siempre, y es lo que yo siempre voy a recomendar, el pedirle las fuentes y nosotros hacer esa verificación, y pues lo hemos estado refiriendo varias veces, eso es directamente pensamiento crítico.
Ya de antemano, muchas gracias a las personas que se han comunicado. Nos dice Rocío, actualmente me ayuda la inteligencia artificial a planificar mis días y sacarme de algunas dudas, pero ¿hasta qué punto saber si lo que me dice es verdad o solo me está dando por mi lado? Esto de las fuentes confiables sería una estrategia, sin duda. ¿Qué más, Mauricio?
Generalmente eso es justo lo que acaba de decir Ana Laura. Yo tengo que verificar, uno, que haya fuentes y dos, que sean fidedignas. Y eso casi siempre se hace cuando uno le pide expresamente a la herramienta de búsqueda que me dé fuentes que yo pueda citar. Porque en ocasiones lo está armando todo exactamente como yo lo pido. Hay que recordar que la inteligencia artificial está diseñada para que yo la esté alimentando con todos mis gustos y preferencias. Y de esa manera, si yo le pido algo, me lo va a dar nada más por complacerme a mí como usuario.
Es el famoso espejismo, ¿no?
Es precisamente parte de eso. De hecho, también parte de lo que estaba mencionando la persona que lanzó los comentarios, es algo que le llaman el efecto Google o la amnesia tecnológica, en donde yo ya no estoy usando mi memoria para nada. De hecho, una pregunta interesante antes de llegar a inteligencia artificial sería preguntarle a los radioescuchas y a la gente que está con nosotros, ¿cuántas personas recuerdan todos los números de teléfono? Ana Laura, por ejemplo, ¿se sabe el de su esposo? Seguro. ¿El de su hija? Lo dudo. Yo me sé el de mi esposa, porque si no me va como me va. Claro. El de mi esposa, el de mi casa, el de la casa de mi mamá.
De hecho.
Por seguridad. Sí. Pero a mí me piden más números de teléfono, ya no por qué, porque está la comodidad de preguntarle al dispositivo. Y de esta misma manera, yo ya no estoy tratando de recordar dónde dejé X o Y información. La vuelvo a buscar y para mí es como si fuera nueva. Porque uno de los detalles también, y esto es parte del el tema de aquí, de este evento, es esto del Big Data, Big Data en inglés británico. Es tanta información que ya no tenemos dónde ponerla. Cada ser humano tiene un nivel, se le llama capacidad cognitiva o cognoscitiva. Todos tenemos un nivel y un límite. Cuando lo rebasamos, comenzamos nada más a archivarlo en todos lados y luego no lo encontramos.
Y estamos enfrentando una especie de caos sensorial, ¿no? Donde a veces nos perdemos en medio de ese mar de información. Y es parte de lo que estamos reflexionando esta mañana en esta transmisión especial desde la Feria Internacional de Idiomas.
El Expreso de las 10.
Virtualmente, cada gran avance tecnológico en la historia de la especie humana, desde el invento de las herramientas de piedra y la domesticación del fuego, han sido éticamente ambiguos. Carl Sagan.
Hola, mi nombre es Anabel Pérez Flores, estudio la carrera de Mercadotecnia.
¿Cuál consideras que es la importancia de la puntualidad en un proyecto de emprendimiento?
Sin duda alguna, la puntualidad es la base de todos los aspectos de la vida. Si no eres puntual y constante en lo que estás haciendo, todo se va al fracaso, porque pues tú no mandas en el tiempo de la gente y los tiempos están escritos, y eso habla de la irresponsabilidad. Y al momento de tener accionistas o gente que quiere invertir en tu producto,
¿cuál consideras que es la importancia de contar con habilidades de comunicación?
Yo considero que las habilidades de comunicación son muy importantes en el momento de un emprendedor. Tener mucha empatía, entusiasmo, conocer muy bien su producto, todo lo tienes que dar a conocer de boca en boca o en redes sociales.
¿Para qué le sirve a un emprendedor tener la habilidad de trabajar en equipo?
El trabajar en equipo es la base de todo, porque nada surge solo. Siempre hay que saber comunicar, dialogar, dirigir, y pues un emprendedor debe de ser un líder como tal. Y al momento de ser un líder, tienes que saber unir a tu equipo, trabajarlo y saber llegar a la meta indicada o al lugar donde quieran llegar y posicionarse.
Hoy estamos transmitiendo desde la Feria Internacional de Idiomas y nos acompaña Ana Laura Martínez, quien habla del uso de la inteligencia artificial para la instrucción diferenciada, además de Mauricio Ortega, quien habla de la importancia de las habilidades humanas en la era de la inteligencia artificial. Agradezco a las personas que se han comunicado. Nos dice Mi Dulce Café, sí sirve la inteligencia artificial, pero como docentes no debemos dejarle toda la chamba. Yo también pido fuentes informativas y referencias de libros. Saludos para Anaid Torres, quien nos comenta, la inteligencia artificial está súper interesante. A mí me falta mucho por aprender para sacarle el mayor provecho. Para mi hijo de primaria ha sido súper útil en sus tareas. Juan Manuel Miramontes nos comenta, yo procuro, antes de utilizar la inteligencia artificial, tratar de pensar por mi cuenta y dar solución, aunque al final termine usando la inteligencia artificial. Siento que no debemos de depender por completo de ella. Y Georgina nos dice, yo quisiera preguntar, ¿cómo puedes revisar las fuentes? A mí me encantaría que cuando preguntaras a la inteligencia artificial, al final pusiera las fuentes de donde tomó la información. Nos estabas comentando al respecto, Ana Laura.
Sí, no le podemos dejar a la inteligencia artificial que lo haga por sí sola. La inteligencia artificial, como decía Mauricio, nos va a dar lo que le pedimos. Entonces, yo lo que te recomiendo es que cuando busques información y necesites verificar las fuentes, le pidas, cuando tú estás escribiendo tu prompt, le pidas de manera pues muy puntual que te arroje fuentes y el tipo de fuentes que tú quieres consultar. Por ejemplo, puede ser un artículo o un artículo de internet, o una fuente bibliográfica. Entonces, usualmente lo que hace la inteligencia artificial es ponerte un link cuando se lo pides y tú directamente lo puedes verificar ahí. Hay algunos recursos o plataformas donde tú puedes consultar fragmentos de libros y tú puedes ver si ese libro, efectivamente, el que te está recomendando la inteligencia artificial, pues es adecuado para lo que buscas, o simplemente continúas en tu búsqueda, pero sí se lo tienes que pedir de manera abierta y puntual.
Puntualizando sobre lo que acaba de recomendar Ana Laura, todo está en las instrucciones que uno le da a la inteligencia artificial.
¿Qué recomendarías para dar esas instrucciones?
Cuando uno está haciendo la búsqueda, uno le puede decir exactamente qué quiere estar desarrollando. Si es una plática, por ejemplo, yo le puedo decir, quiero que me des información de los siguientes puntos, con referencias bibliográficas. Es una plática dirigida a maestros de enseñanza de idioma como lengua extranjera que van a estar en tal o tal lugar. El tono es completamente académico.
Lo más específico,
claro,
posible.
Claro, entre más específico va a ser más completo. Y lo que menciona Laura, hay que dar clic. Hay que dar clic y verificar si realmente, claro, es verdadera la liga o no.
Exactamente. Algo muy importante también en esta era de la inteligencia artificial es que vemos un proceso de individualización más frecuente en diversas generaciones. ¿Cómo no perder de vista esto? Y a veces trabajar en equipo se vuelve muy complejo. La convivencia, de hecho, es un factor psicosocial en las organizaciones que es muy importante considerar y desarrollar estas habilidades.
Algo que están haciendo hoy día las empresas es crear una serie de momentos y vivencias con todos sus empleados. Les pongo un ejemplo, mi hija trabaja para una empresa que se dedica a dar soporte técnico, es completamente de tecnología. Y en muchas ocasiones cuando yo estaba empezando decía, tengo que juntarme en línea porque esto fue durante la pandemia y tenía que hacer cosas como estar compartiendo algo, estar compartiendo música, tenía que cocinar todos juntos, preparar un platillo. Entonces, generar esta sana convivencia con los miembros del equipo con los miembros de la empresa es algo que siempre nos va a ayudar a desarrollarnos. Esta es una. Y la otra, recordar que trabajo en equipo no quiere decir nos juntamos todos, sino estar asignando roles a cada uno de los miembros, estar coordinando lo que va a hacer cada quien, y siempre tiene que haber un hilo conductor. Ana Laura, por ejemplo, que tiene a su cargo a varios consultores, ella pone las juntas, ellos llegan, se reúnen, pero la que toma la decisión y la que está jalando toda la logística, todo el outline, es ella. Entonces, esta es una manera de asegurar que todo mundo va a estar participando, y un buen resultado da retroalimentación positiva, sube la autoestima, sube la motivación, sí, y se afianzan también las relaciones.
Porque existe esta sensación de logro finalmente.
Claro.
Esta idea que propones de hacer un platillo en colectivo, me parece que es algo simple, aparentemente disfrutable, pero donde todos jugamos un rol y obtenemos un resultado que nos brinda esa satisfacción.
Y además es algo que no está relacionado con el trabajo. Entonces,
eso es lo más bello.
Esta sorpresa de estar viendo algo que yo no conozco, sí, genera una serie de reacciones, esa sonrisa espontánea que de repente no tenemos. Sí, esa puede venir ahí, siempre ayuda.
Además se eliminan las jerarquías en una situación como esta y todos somos iguales ante, claro, un proyecto de estas características. Gracias a Mauricio Ortega por venir al programa.
Gracias por la invitación, es un placer estar aquí.
Agradezco también a Ana Laura Martínez el que nos hayas acompañado.
Un placer, qué maravilla poder hablar de estos temas y con gente tan profesional y bonita.
Muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes les invitamos a permanecer en esta cobertura especial de la Feria Internacional de Idiomas que hemos preparado para ustedes aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Sí.
recorrido por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.